el partido de la una en Onda Madrid con Laura Cabrera.
¿Qué tal? Saludos, buenas tardes. Bienvenidos al partido de la una de Onda Madrid, un partido que arbitra José María Bonilla y al que le pone el mejor sonido Quique Viso en la realización técnica, con Dani Martín y Jorge Torres en la redacción. Les contamos por dónde pasa la última hora del deporte hasta las 2 de la tarde. Los cuartos de final de la Liga de Campeones no están defraudando a nadie. Partidos de ida y vuelta, de alternancia en el juego, de alternativas en el marcador, montaña rusa de emociones y con muchos goles. 18 en total se llevan marcados o se han marcado en los cuatro partidos de la ida de estos cuartos de final. Una media de 4,5 goles por partido. Las cuatro eliminatorias quedan absolutamente abiertas y se decidirán la semana que viene en las respectivas vueltas de estos cuartos de final. El Atlético de Madrid va a viajar a Alemania con la ventaja del 2-1 conseguido anoche ante el Dortmund, partido en el que los rojiblancos pudieron sentenciar. Se pusieron con un 2-0 muy pronto a la media hora de partido y en el que terminaron pidiendo la hora. Así salían del Metropolitano anoche los aficionados del Atlético de Madrid.
Una lástima que podíamos haber hecho, metido un par de golitos más, pero bueno, vamos a mantener esperanza y a lo mejor nos viene mejor para ir más apretados allí y no ir más relajados con un 2-0.
Bueno, buen partido, al final un poco se han relajado un poco, pero bueno, me ha parecido.
Es que ese es el problema que hay, que se relajan al final, entonces luego ya va todo mal.
No han hecho mal partido al principio, lo han hecho bien. Yo creo que pasamos.
El Atleti ha hecho su partido, increíble, bien. 2-1 y para casa.
Hubiésemos firmado un 2-1 antes de empezar.
Vamos a ganar 100% en Dortmund.
Partido de ida y vuelta también en París, con la victoria del Barcelona por la mínima 2-3 ante el Paris Saint-Germain. Enseguida entramos en detalle con todo ello, pero como siempre hasta ahora, 2 minutos sobre la una, ponemos en orden los titulares del informativo de las 2 de la tarde. Está aquí con nosotros ya para contarnos el avance de ese informativo Enrique López. Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Laura. Igual les digo que queda un poco lejos, pero este jueves ya toca hablar de la Navidad. La Navidad en la ciudad de Madrid, porque el ayuntamiento ha dado detalles del contrato del alumbrado navideño, el que va a estar por todas las calles de la capital, Mar García.
Porque la Navidad en Madrid se prepara en verano. Se han aprobado esos 5.300.000 euros para el montaje y desmontaje de las luces navideñas, tanto dentro como fuera del M30, un 15% más de dinero que en la actual campaña y con estas novedades, las que explica Inmaculada Sanz, la alcaldesa en funciones.
Potenciar el uso de nuevas cadenetas de color cálido en la zona centro, en los viales más representativos de la ciudad. Se fomentará la rotación de diseños actuales por diferentes zonas de la ciudad, permitiendo su reutilización. Y como novedad, el adjudicatario deberá transformar en elementos de iluminación navideña las propuestas ganadoras del concurso escolar de dibujo.
Y de nuevo el gasto del consumo energético de estas luces de Navidad lo asume la empresa adjudicataria.
El consistorio también ha hecho públicos los datos de la encuesta de calidad de vida en la capital, 7,8 de media, un notable, aunque los madrileños dan el suspenso a la vivienda. Y ya tenemos las primeras reacciones al anuncio de la presidenta Díaz Ayuso de un nuevo incentivo de 500 euros mensuales para los médicos de los centros de salud de difícil cobertura en la Comunidad de Madrid. Isabel Vázquez es presidenta de Atención Primaria del sindicato AMITS.
Valoramos muy positivamente el anuncio de la presidenta de la Comunidad de Madrid, ya que es una petición que en el sindicato llevamos haciendo desde hace varios meses. Ojalá que esta medida se hubiera puesto en marcha antes y hubiera impedido que algunos centros estuvieran hoy en una situación límite.
Este jueves tenemos que hablar de un nuevo supuesto caso de violencia de género y cuando todavía no se han apagado los ecos del asesinato de una mujer y sus dos hijos en el Prat de Llobregat. Un hombre ha sido detenido en Elche, en Alicante, tras agredir presuntamente a su pareja con un cuchillo en el hospital en el que acababa de dar a luz. La ministra de Igualdad, Ana Redondo, ha llamado al consenso para reforzar el pacto de Estado contra la violencia de género, incorporando medidas que permitan luchar contra la violencia vicaria.
Estamos en un momento especialmente crítico precisamente por esos discursos negacionistas, esos discursos reaccionarios, esos discursos que fomentan el machismo y que de alguna manera también están calando en la población joven a través de las redes sociales.
Y atención, conductores, esta noche a partir de las 11 habrá cortes en la autovía A6, en la de La Coruña, entre Torrelodones y Parque Lago, sentido Madrid. Los trabajos se realizarán en horario nocturno y todo el tráfico se desviará por la vía de servicio. Y un apunte más, hasta las 2, luego por la tarde, pueden acercarse a donar sangre hasta aquí, hasta Radio Televisión Madrid, una campaña en colaboración con el Centro de Transfusión.
Y si no, en cualquier hospital público de Madrid y en el Centro de Transfusión de Valdebernardo, que te tratan fenomenal.
Pues que se animen aquí o a cualquier sitio.
Y hay que hacerlo porque desde luego que se necesita. Gracias, Enrique. Os escuchamos a las 2 de la tarde. Ahora ponemos en orden los titulares del partido de la una, los titulares del deporte en Onda Madrid. ...70 minutos de dominio en el juego y en el marcador... ...y 25 para el sufrimiento... ...así se puede resumir el partido de anoche en el Metropolitano... ...muy pronto se puso el Atlético de Madrid por delante... ...con un gol de Rodrigo de Paul... ...tras un error de la defensa visitante... ...y la historia se repitió pasada la media hora... ...con el tanto de Samu Lino... ...al más puro estilo de delantero centro... ...con un magnífico pase de Griezmann... ...que fue el francés el mejor del partido... ...después llegaba el gol de los alemanes... ...y el tiro a la cruceta en el último suspiro... ...que pudo suponer el empate para el conjunto del Dortmund... ...motivos para creer y motivos para preocuparse... ...¿cómo ve la botella Diego Pablo Simeone?
Yo cuando gano estoy contento... ...cuando gano me da buenas sensaciones... ...cuando el equipo juega como jugó... ...y bueno, ahora iremos a su campo... ...sabiendo con lo que nos vamos a encontrar... Equipo con mucha gente que lo va a llevar para que ataque. Tendremos que sufrir y aprovechar los espacios.
El Barcelona congeló el infierno del Parque de los Príncipes con sus tres goles, dos de Rafinha y otro de Christiansen. En el PSG, mala noche para su portero Donnarumma y un Mbappé desaparecido. Luis Enrique no quiso personalizar.
No hablo, y menos después de una derrota, no hablo individualmente de ningún jugador. Hablo del equipo, hablo de mi trabajo y estoy satisfecho de todo lo que he visto en el terreno. Muchas cosas a mejorar. Por supuesto, el entrenador es el máximo responsable y lo acepto así. No suelo hablar de individuales y mucho menos después de perder.
5 años después ganaba el Barcelona en un partido de ida de los cuartos de final de la Liga de Campeones. El entrenador Xavi está satisfecho, pero con los pies en el suelo.
Orgulloso, contento, pero esto no ha acabado, ¿no? Estamos en la mitad de esta película. Sí que es verdad que tenemos esta ventaja. Es una gran victoria fuera de casa en Europa que... No sé cuántos años hace que no sucedía, pero momento de orgullo, pero esto no ha terminado. Tenemos un partido muy difícil en Barcelona el martes.
La gran noticia para el Barça y para el fútbol español es el regreso del mejor Pedri. Pase 5 estrellas en el segundo gol de Rafinha, el que supuso el empate a 2.
No me imaginaba mejor forma de volver. Creo que es una de las primeras pelotas que toco y siempre intento mirar a los extremos, que Rafa, ya sabemos las características que tiene, que no para de picar, es un tío que es incansable y bueno, intento metérsela lo mejor posible y él define espectacular.
Todo se decidirá la próxima semana en los partidos de vuelta a cuartos de final. El Atlético de Madrid jugará el martes en Alemania, el Real Madrid lo hará en Manchester el miércoles. Ahora damos turno ya a la Liga, nueva jornada donde el Real Madrid va a jugar en Mallorca, en Somos, el sábado a las 4:30 de la tarde. Ya ha comenzado a preparar ese partido hoy en el primer entrenamiento de la semana con Courtois y Alaba al margen del grupo. Ancelotti va a poder contar con el resto de sus jugadores. El sábado también tendremos derbi en Vallecas, Rayo Vallecano, Getafe a las 4:15 de la tarde. Pendientes de la evolución de Quique Pérez y Álvaro García en el Rayo Vallecano, mientras que el Getafe va a contar con 2 bajas seguras, Aleñá sancionado y Domingos Duarte con la lesión en el hombro. Sigue la venta a buen ritmo de entradas en el Estadio de Vallecas. Hoy hasta las 8 de la tarde pueden hacerse con una de las localidades. En segunda división, también previa importante del partido, el primero contra el segundo el próximo viernes, Leganés Español, mientras que el Alcorcón va a volver a jugar el lunes. Recibe en Santo Domingo al Villarreal B. Noticia en el conjunto alfarero porque el comité de competición estimó el recurso presentado por la expulsión de su entrenador Medin Afti y podrá sentarse en el banquillo el próximo lunes. Hoy se pasa por el partido de la una el goleador, el otro día de la gran victoria en el Sardinero, Víctor García. Y en baloncesto, hoy a las 7 juega el Real Madrid en Kaunas ante el Zalgiris, jornada 33 de la Euroliga. Solo quedan 3 para el final, partido sin nada en juego. El Madrid, que ha viajado con las bajas de Rudy, el Chacho y Hugo González. Chus Mateo no está preocupado por la mala racha del equipo.
Es verdad que hemos bajado esa tensión competitiva desde que conseguimos la Copa del Rey, pero siempre dijimos que llegarían momentos un poquito peores. Es obvio que queremos volver pronto a jugar bien y a ganar, ¿no?
Ganó Estudiantes en Valladolid en la jornada entre semana del Aleboro y también lo hizo ayer el Fuenlabrada en casa, que prácticamente asegura la permanencia un año más en la categoría. Ganaba Alcáceres 71-97 y gran noticia también la victoria del Estudiantes femenino 71-61 ante el Ibaeta. Las chicas de Estudiantes son quintas con 2 victorias de ventaja sobre el séptimo clasificado y acarician el playoff por el título. Fútbol sala, mañana arranca la fase final de la Copa de la Reina de fútbol sala femenino. Lo hará en el Polideportivo El Limón de la localidad malagueña de Alaurín de la Torre, con derbi madrileño en uno de los cruces de cuartos entre el Alcorcón y el Móstoles a la 1:30 de la tarde, y también tendremos duelo de los dos principales favoritos, el Futsi Navalcarnero ante el Pescados Rubén Burela a las 7 de la tarde. Todo ello, como decimos, mañana en Alaurín de la Torre en Málaga. 10 minutos, casi 11 ya sobre la 1, el partido de la 1 de Onda Madrid arranca con la noche, vivida noche en el Metropolitano.
El Atlético de Madrid que forma con Oblak bajo los palos.
Yo me voy al Manzanares, al estadio. Sigue, sigue.
Yo sabía que no ibas a poder resistirte.
Porque luchan como hermanos.
El Paris Saint-Germain estaba presionando mal.
Se planta en el punto de penalti.
¡Uy!
El regalo de Hummels, Morata, Griezmann en la frontal, pegada, francesito, la abre para Lino. Haller, gol.
No.
Gol de Haller.
Vaya.
Gol de Haller, gol del Dortmund en el 81 de partido. No iba a ser fácil, pero no me gusta este tanto. Atlético de Madrid 2, Dortmund 1. De nuevo la pelota para Rierson, la pone Rierson al palo.
Madre mía.
Qué cabezazo de Julian Brandt, tremendo, que se ha estrellado y todavía hace temblar la portería del Metropolitano. Lo mejor el resultado, Atlético de Madrid 2, Dortmund 1.
Pues ese fue el resumen de 2 horas y media de retransmisión con alternativas, con goles, con pasar de esto está hecho al madre mía que pite el final, partido vibrante que contamos ayer en la sintonía de Onda Madrid. Me acompañan aquí hoy Rodrigo de Pablo, buenas tardes.
Muy buenas.
José María Bonilla, buenas tardes.
Hola, ¿qué hay?
Bueno, no sé si os quedasteis con esa sensación que se escuchaba a través de la narración de Javi Rodríguez, de que pasamos de poder sentenciar el partido al terminar pidiendo la hora.
Es la Copa de Europa, ¿no? En el minuto 81, un 2-1 parecía un muy mal resultado y en 10 minutos después parecía un muy buen resultado, ¿no? Porque es verdad que pudo ser un 3-0, pero no menos cierto que pudo ser un empate a 2. Con lo cual, ni tan mal ese 2-1. Creo que antes del partido el Atlético de Madrid lo que quería era ganarlo, ir a Dortmund con una victoria, y ha cumplido el objetivo. Es verdad que la primera parte fue muy buena, incluso casi la primera media hora de juego dio para algo más, pero es la Copa de Europa y si miras el resto de partidos de cuartos de final, nadie gana fácil ahora.
Bonilla, ¿por qué ese bajón? 70 minutos vibrantes, brillantes y 25 de sufrimiento.
Hombre, porque un equipo como el Atlético de Madrid, y lo estamos viendo a lo largo de esta temporada por muchísimas cosas, no puede estar al ritmo que sobre todo sostuvo en los primeros 45 minutos todo el partido. Es impensable y todo el mundo pensaba que evidentemente no iba a resistir. Creo que el primer tiempo del Atlético de Madrid es muy bueno, realmente bueno. Creo que el resultado es justo, incluso yo creo que queda corto. Pero indudablemente lo que le sucede al Atlético de Madrid es eso, que no puede aguantar 90 minutos. Yo siempre lo he dicho, lo llevo diciendo desde hace mucho tiempo, no solo esta temporada, sino temporadas pasadas. El Atlético de Madrid tiene un problema físico. No digo que estén mal físicamente los futbolistas, pero no tiene jugadores físicos. Y para aguantar 90 minutos, pues lo aguantan de milagro muy poquitos futbolistas en el Atlético de Madrid. Ayer Rodrigo de Paul se tuvo que retirar habiendo hecho un gran partido. Llorente, que es el tipo más físico del Atlético de Madrid, acaba fundido. Griezmann ni te cuento. Claro, entonces son muchos jugadores que son muy buenos futbolistas, pero que físicamente, evidentemente, no les da para aguantar 90 minutos al ritmo que sostuvo el Atlético de Madrid los primeros 45.
Pero es que yo creo que es casi imposible y fuera del alcance casi de cualquier equipo aguantar ese nivel, sí, 90 minutos.
No,
es
no, claro, claro.
Es que es insostenible el tal y como salió el Atleti en la primera media hora, porque es verdad que incluso en el último tramo de la primera parte levanta un poquito el pie. Yo creo que ya pensando en, bueno, es un 2-0, no vamos a liarla mucho, un poquito más atrás y nos vamos al descanso con este resultado. Pero es que es imposible, salvo que no sean humanos los futbolistas, que a la altura o al nivel de la primera media hora jugaran la última media hora sin levantar el pie, porque físicamente no alcanza. El Atleti fue mucho mejor que el Borussia Dortmund en la primera parte y sobre todo en la primera media hora por esa intensidad, por esa presión, por ese despliegue físico, ¿no? Luego cuando se equilibran las fuerzas, se igualan, perdió un poco la iniciativa, se la cedió al rival y tuvo problemas. Pero es que sencillamente es imposible desde el punto de vista fisiológico aguantar humano. ese nivel tanto tiempo.
Lo que sí es curioso es que, como le pasó al Real Madrid, de venir descansados de 9 días sin competición, justo se cayeron los dos en el más o menos en el mismo tramo.
Pero
de
por
partido.
El mismo motivo, seguramente. Sí. Por el mismo motivo, seguramente.
Incluso yo creo que lo explica Diego Pablo Simeone ayer en rueda de prensa. Llevaba el Atlético de Madrid 9 partidos sin competir y después del partido del Villarreal, pero es que antes del partido del Villarreal hubo 2 semanas en las que tampoco se compitió, porque
sí,
hubo parón de selecciones.
Esa duda, ¿no? De cómo
entonces,
iba a
responder
claro,
el Atlético de Madrid o el equipo es que a veces no sabía qué hacer en el terreno de juego y yo lo veo eso normal, le pasó al Real Madrid, sin ir más lejos, el pasado martes ante el Manchester. Pero lo que tú hablabas de sensaciones, es verdad que el Atlético de Madrid, sobre todo los aficionados del Atlético de Madrid, se fueron del Estadio Metropolitano un pelín con un sabor agridulce, diciendo, joder, hemos podido solventar casi la eliminatoria y al final vamos con un 2-1. Todo eso es por el tanto de Brand. Si hubiese sido al revés, es decir, que en el minuto 4 mete Brand y en el minuto 80 le da la vuelta al marcador el Atlético de Madrid, pues hubiese sido un subidón.
Eufórico,
claro,
absolutamente.
Y sería el mismo resultado, pero la euforia es distinta.
Para mí, más allá del resultado, lo que es importante es, al margen de lo ambiental, de que el Westfalen Stadium o el Signal Iduna Park, que se llama ahora, va a ser un infierno para el Atlético de Madrid, si nos abstraemos de eso, que en lo futbolístico, en el equipo contra equipo, en el golpe a golpe, el Atleti ayer demostró que sin ningún problema le puede competir al Dortmund y que el Dortmund no es mejor equipo que el Atlético de Madrid, que por mucho que sean alemanes no te pasan por encima físicamente como ha podido ocurrir en otros tiempos, y yo creo que eso sí que lo debería sacar el Atlético de Madrid, que si tenía alguno, que seguramente no lo tenía, algún complejo, que se pueda sacudir cualquier tipo de duda, porque ayer demostró que como mínimo tiene el mismo nivel o es mejor equipo que el Borussia Dortmund.
Bueno, luego también hay otros factores, ¿no? Errores puntuales como el de Hummels, como el de Kobel, que bueno, pues fueron determinantes también en ese resultado, errores garrafales de jugadores profesionales en los cuartos de final de la
Champions. Pero son errores que se producen porque el Atlético de Madrid va a la presión arriba. Si tú les dejas, evidentemente no hay ese error.
Hablabais de eso, del golpe a golpe y también del planteamiento de juego. El Atlético de Madrid demostró ayer, y lo dijeron algunos de los futbolistas, Bonilla, que con la presión alta, que jugándole arriba al rival, consiguen más, lo dijo Azpilicueta, lo vamos a escuchar luego, que echándose atrás, que cuando dan un paso atrás es cuando el Atlético de Madrid pues
pierde ese dominio. Pero ¿qué ocurre? Que esa presión alta la tienes que elegir en algún segmento del partido. No puedes estar 90 minutos con una presión tan alta. Lo eligió el Atlético al principio y le salió bien porque marcó los dos goles. Podía no haber marcado ninguno y el partido habría sido completamente diferente. También es otro escenario. Pero claro, esa presión no se puede mantener.
Bueno, sensaciones, decía Bonilla, la gente salía así como de bajón porque pudo ser mejor de lo que fue. Pero también otra lectura, y también hoy hablando con algún otro aficionado Atlético de Madrid, me decía que mejor ir así, con un 2-1, con el culete apretado, que no con la confianza de un 2-0. ¿Cómo lo veis?
Bueno, yo creo que sería mejor un 2-0 que un 2-1. Pero es verdad que en eliminatorias pasadas, y recuerdo, por ejemplo, la eliminatoria ante la Juventus de Turín hace unos años, donde el Atlético de Madrid le pega un baile en el Vicente Calderón, o en el Metropolitano, creo ya recordar que fue en el Metropolitano, pero luego es incapaz de sostener ese resultado y perdió por 3-0 y cayó eliminado en octavos de final. Pues evidentemente va a tener que salir a sufrir, pero con las orejas tiesas, porque indudablemente el resultado es corto.
Esto es un partido de 180 minutos, como dice el Cholo, y ahora están en el descanso y gana el Atleti por un gol. Creo que mal haría si con todo lo que queda, que son 90 o 120 minutos, el Atleti, como ha ocurrido en otras ocasiones, sale a no encajar ese gol que lleva de ventaja. Uh-huh. Porque si tú marcas en Alemania, muy mal se te tiene que dar para no llevarte la eliminatoria. Ahora, si sales a no encajar, que el Atleti además este año, por lo que sea, encaja siempre.
Sí.
Encaja siempre, estás obligado a marcar. Yo creo que el Atleti tiene que pensar que en Alemania tiene que hacer un gol, por lo menos. Entonces yo creo que ese es el planteamiento correcto para la vuelta.
Así lo ve Diego Pablo Simeone y Azpilicueta en el partido de vuelta.
Visto lo que se vio en esta primera eliminatoria, ya sea en los 4 partidos, no es fácil ganar. Así que nosotros estamos contentos de haber ganado. Sabemos que vamos a ir a un campo donde vamos a sufrir. Sabemos que vamos a encontrarnos con un equipo que juega bien, que con los cambios fue poniendo gente fresca por las bandas, con mucho uno contra uno, ganando duelos, con gente muy alta en todos los sectores del campo, pero vamos a tener espacio y tenemos gente rápida.
De momento la veo pareja, nos volvemos a Alemania con un gol de ventaja, pero sabemos que esto es la Champions, que son cuartos de final, allí nos esperamos un partido muy duro y toca yo creo que hacer un partido en la línea de lo que ha sido hoy, de ir hacia adelante, de crear ocasiones. Hemos tenido varias ocasiones, hemos creado muchos corners, hemos tenido ocasiones para meter más goles y sólidos atrás, porque al final yo creo que eso da la fuerza, la confianza también a la gente de arriba y a partir de ahí prestar muchísima atención a los detalles que en estas fases ya son determinantes.
Dice Simeone seguir en la misma lectura porque va a haber huecos si tenemos hombres rápidos para poder aprovecharlo. Esa es un poco la lectura que hace Simeone de cada partido de vuelta.
Yo creo que la lectura que tenían los alemanes ayer era la misma que ha dado Diego Pablo Simeone para el encuentro de vuelta. Yo creo que la tenía en su cabeza el equipo del Borussia Dortmund. Luego te sale o no te sale, pero indudablemente yo creo que el Atlético de Madrid, si se protege atrás, evidentemente no, yo creo que no va a salir con el cuchillo entre los dientes desde el principio en Dortmund, pero si se protege bien atrás y puede enganchar alguna contra y materializarlas, que esa es otra, porque las tienes que tener, porque ayer no solo hubo 2 goles, es que se tuvieron muchas ocasiones de gol, pero solo se materializaron 2. Pero si logras tener, ser clarividente de cara a puerta, pues el Atlético de Madrid, como bien dice Diego Pablo Simeone, las va a tener.
Nombres propios. El mejor Griezmann ha vuelto, aunque terminó ahí con una bolsa en el tobillo, suponemos que
no está recuperado,
habitual,
claro.
Porque no termina de estar recuperado, pero bueno, fue el mejor ayer del partido, elegido MVP. Espectacular ese pase a Lino. El francés no marcó, pero sigue siendo clave en el ataque del Atlético de Madrid.
Y un pase, creo recordar, que a Morata, nada más empezar el partido, que Morata no define bien, se entretiene y que también es de 5 estrellas. Hombre, un poco de Griezmann es mucho, con un poco de Griezmann alcanza para que sea el mejor del equipo y el mejor de una eliminatoria de cuartos de final de la Liga de Campeones.
¿Os sorprendió?
Ayer, ¿sí? De todas formas, ayer hubo varios jugadores, o bastantes jugadores, que rayaron a un muy buen nivel. Jiménez estuvo muy bien en defensa, Azpilicueta estuvo muy bien en defensa, en el centro del campo yo creo que Coque y Rodrigo de Paul estuvieron muy bien, en los costados, Nahuel Molina tampoco fue de los peores partidos que hizo, indudablemente, yo creo que incluso fue un buen partido de Nahuel Molina, es decir, que rayaron a
y
una
ojo,
buena altura los jugadores del
Atlético. Y ojo Llorente, otra vez en tres demarcaciones.
Sí, sí.
Todo campista, sí, ¿eh? Sí. Le todo. Falta sentarse en el banquillo y
ser portero.
Y ser al equipo y ser portero, que bueno, si se queda alguna vez con el portero
y
expulsado, se pone
sin
y también lo hace bien.
Tan distintas,
tan distintas
porque jugar
sí, sí.
en el mismo partido de delantero y de lateral derecho,
sí, sí.
no sé cuántos casos habrá.
No puede ser. Y luego Samulino,
sí.
hemos descubierto ahí a un delantero, al más estilo 9, cómo la para, cómo la define y con qué soberbia es que, ¿no? marca ese segundo gol.
Samulino no deja de ser un extremo que está reconvertido en carrilero, pero que tiene buena calidad. De hecho, creo que en Liga lleva ya 3 goles y con el de ayer en Champions lleva otros 3. Que no son ni mucho menos una mala anotación para un futbolista que juega muy atrás. Y yo creo que la tarjeta que vio ayer y que le impide jugar ante el conjunto del Dortmund en tierras alemanas, creo que va a ser muy perjudicial para el Atlético de Madrid.
Abrimos el melón de Morata.
Bueno, pues parece que está en una de esas crisis de fe que tiene todas las temporadas Morata. Y más allá de que hace tiempo que no marca goles o no lo hace con asiduidad, a mí me preocupa más que no esté siendo capaz de estirar el equipo, ¿no? Porque Morata ha tenido fases de sequías goleadoras, pero luego le aportaba otras muchas cosas, ¿no? Por ejemplo, en un partido en el que el equipo estuviera muy atrás, pues tú sabías que él, bueno, recibiendo un balón, lo protegía, podía rascar algo, ¿no? Una falta o un saque de esquina, en fin, que le daba más al equipo, no solo en la faceta goleadora, ¿no? Pero últimamente tampoco está siendo así. A mí casi me preocupa más eso que no meta goles con tanta facilidad como en los primeros meses de la temporada.
Está en plena sequía y eso no lo duda nadie, Morata. Pero lleva 14 goles en Liga, 5 en Champions y también marcó en Copa del Rey. Eso sí, no marca desde el pasado 3 de marzo. Y desde el 3 de marzo a su anterior gol también pasó mucho tiempo porque marcó en el 22 de enero. Es decir que el Morata que vimos en otoño no lo estamos viendo ahora y eso indudablemente también lo está echando de menos y en falta el Atlético de Madrid.
Sobre todo porque no está Depay para echar una mano sí, sí. En esa faceta.
Le preguntaron a Simeone por Álvaro Morata.
Álvaro estuvo desde el mes de julio al mes de enero, un 6 meses impresionantes. Hoy está atravesando un momento más difícil porque no está encontrando el gol, pero está trabajando. Está trabajando como queremos, está trabajando con lo que el equipo necesita y en base a seguir trabajando, el gol va a llegar.
Pues el gol va a llegar, va a seguir trabajando. Dice que le da mucho más al equipo que no solo los goles y que no solo se le debe cuantificar al delantero madrileño por esa situación. Bueno, 4 eliminatorias, ya por completar también contigo, Rodrigo, 4 eliminatorias absolutamente abiertas. Están respondiendo o están a la altura estos cuartos de final con partidos de ida y vuelta, ocasiones, alternativas, goles, 18 tantos llevamos en 4 partidos. Nos estamos divirtiendo.
Es la Copa de Europa de toda la vida. La Copa de Europa empieza con los cruces en octavos de final y siempre ha sido así la Copa de Europa. O sea, muy bien se lo tienen que montar los de la Superliga o incluso la UEFA con el formato nuevo de Liga de Campeones, que creo que ya entra en vigor la próxima temporada, porque yo creo que esta Copa de Europa es insuperable porque depara este tipo de partidos como los que estamos viendo ahora.
Desde luego. Gracias, Rodri.
Adiós.
Escuchamos más cosas, más reacciones, Bonilla, del partido, de la victoria del Atlético de Madrid y sobre todo ya pensando en el partido del próximo martes en Alemania, ¿qué le preocupa a Simeone?
Pues le preocupa muchas cosas, lo vamos a escuchar. Sabe Diego Pablo Simeone que la vuelta en Dortmund va a ser difícil, va a ser complicada y explicaba el porqué.
La preocupación es el partido en sí. Vamos a jugar un campo difícil, a un campo que ellos se hacen fuerte y evidentemente nosotros tendremos que buscar las situaciones que nos favorecen a partir de lo que nos vamos a encontrar.
Y de Simeone a César Azpilicueta, que ayer fue novedad en el 11 del Atlético de Madrid. Jugó de defensa central, pero por la izquierda, algo que tampoco suele ser muy habitual en el futbolista navarro. Y César Azpilicueta, que cree que la clave para el partido de vuelta es mantener la solidez que ayer tuvo el equipo.
Yo creo que el sobre todo lo más importante es la intensidad. Cuando vas a los duelos, cuando ganas los duelos, cuando recuperas en campo contrario, eso te hace ganar confianza, la gente de arriba está más cerca del área y crear ocasiones, ¿no? Yo creo que al final muchas veces no por meterte atrás defiendes mejor. Yo creo que últimamente nos pasa eso, ¿no? Que cuando más atrás estamos, más sufrimos y necesitamos de esa intensidad, de recuperar los balones más arriba y de al final generar ocasiones que nos den confianza.
Y de César Azpilicueta a Marcos Llorente, que como bien ha dicho anteriormente Rodrigo de Pablo, jugó ayer en tres demarcaciones distintas. Y el futbolista madrileño va por el mismo camino que César Azpilicueta. El Atlético de Madrid no se debe echar hacia atrás e ir a pelear arriba.
Que es como hay que salir, apretando arriba, por ahí han venido los goles, después de esa presión. Al final pues le quitas tiempo al rival cuando tiene el balón y es complicado jugar y cuando hemos robado pues hemos sido efectivos y hemos conseguido los dos goles. Y bueno, pues luego al final la segunda parte mantener ese ritmo es imposible y ahí estamos en la búsqueda de ese equilibrio de que en la primera parte no se nos vaya toda la fuerza y que en la segunda nos quede para rematar el partido. Al final, ¿quién no firmaría llevarse una victoria hoy de aquí e ir a Alemania pues con la victoria de aquí? O sea, yo creo que hay que mirar ese lado positivo, se han hecho cosas muy bien y bueno, pues queda la vuelta que obviamente hay que salir a morir.
Pues todos quieren ver la botella medio llena, parece que hubiera perdido el Atlético de Madrid, todo lo contrario, ha ganado 2-1 y así lo ve también la afición del Atlético de Madrid ayer saliendo del Metropolitano.
Una lástima, que podíamos haber hecho, metido un par de golitos más. Es muy complicado que no nos hagan gol en todos los partidos, no mantenemos la portería cero y hay que mantenerla cero. Pero bueno, vamos a mantener esperanza y a lo mejor nos viene mejor para ir más apretados allí y no ir más relajados con un 2-0.
2-1 y esperemos allí pasar. Optimista total, vamos.
Bueno, buen partido, al final un poco se han relajado un poco, pero bueno, me ha parecido.
Es que ese es el problema que hay, que se relajan al final, entonces luego ya va todo mal. No han hecho mal partido al principio, lo han hecho bien. Yo creo que pasamos.
Yo tengo esperanza, yo creo que si juegan bien pasamos de sobra.
Sí, yo creo que también.
Salió ahí a tope con el 2-0, lo único que bueno, ese golito, pero nos vamos con buenas sensaciones que hemos ganado.
El Atlético ha hecho su partido, increíble, bien. 2-1 y para casa.
Mala suerte del último gol. Tenemos que haber metido un par de ellos, pero luego no nos han podido meter ellos a nosotros. Así que bueno, hubiésemos firmado un 2-1 antes de empezar.
Primera parte muy bien, la segunda parte floja, muy floja. Nos lo jugamos en Alemania a ver qué ocurre.
Está complicado, complicado, complicado.
Allí van a morder.
Vamos a pasar y la vamos a ganar.
Seguimos y confiamos en que vayan a mejor y que pasemos.
Pero habrá que jugar allí a ver qué tal va la cosa. Pero vamos, allí es un campo difícil de jugar. Aprendan mucho allí, pero bueno.
Vamos a ganar 100% en.
Bueno, pues división de opiniones, Bonilla, pero con las orejas tiesas, que eso también está muy bien, y con esa ventaja mínima, evidentemente sabiendo que va a ser un partido difícil.
No todos los equipos pueden decir que tienen ventaja en el partido.
Efectivamente, de hecho, solo lo puede decir el Barça y el Atlético de Madrid. Lino vio amarilla,
sí.
Bueno, ni tan mal, ¿no?, de 5 percibidos que tenía el Atlético de Madrid, pero bueno, es una baja sensible, ¿no?, para el partido de Alemania.
Sí, porque además en el carril izquierdo está siendo el hombre que por el que está apostando Diego Pablo Simeone, da mucho en ataque al Atlético de Madrid, defensivamente hablando también ha encontrado su puesto, evidentemente no es defensa Chamulino, pero no se está encontrando ni mucho menos mal como carrilero izquierdo y evidentemente yo creo que va a ser una muy baja, una baja muy importante para Diego Pablo Simeone.
Bueno, y el fin de semana, el sábado a las 2 de la tarde, anda que han tenido delicadeza con el Atlético de Madrid, el primero de todos los madrileños que va a jugar, acabando ayer su partido, y nada más y nada menos que contra el segundo de la Liga, el Girona, en el Metropolitano.
Sí, contra el Girona, y hoy, esta mañana, ya ha empezado a trabajar Diego Pablo Simeone para de cara a ese encuentro. Los titulares de ayer han estado en el gimnasio, Memphis continúa recuperándose, y ha estado trabajando con Saúl Barrios, Riquelme, Reinildo Correa, Paulista Hermoso, Lemari Vermiren sobre el rectángulo de juego. Por cierto, Jiménez, que acabó ayer acalambrado, a mí me comentan que no hay lesión, así que, Jiménez, que yo creo que no va a jugar contra el conjunto del Girona o va a jugar pocos minutos, pero no tiene nada importante. De Burgos Bengoechea va a ser el colegiado que va a dirigir ese encuentro. En el VAR estará Sotogrado. Mañana a las 11:30 volverá al trabajo el conjunto colchonero y posteriormente hablará en rueda de prensa Diego Pablo Simeone.
Por cierto, gran noticia lo que está pasando en Bilbao, Bonilla.
Sí, bueno, llevan de fiesta.
Para los intereses del Atlético de Madrid, queremos decir, porque es el principal rival por esa lucha por la cuarta plaza ahora con el Atlético de Madrid. Llevan celebrando desde el sábado la Copa del Rey.
Sí.
Es impresionante, si no lo han visto, de verdad, las imágenes de la Ría de Bilbao a esta hora. Bueno, a esta hora y a primera hora de la tarde. Ha habido gente
que ha dormido esta noche allí.
Ha dormido hoy a la orilla de la Ría para guardar sitio, para ver esa gabarra 40 años después que va a ser la celebración del Atlético a partir de las 4:30 de la tarde. Fíjate que Íñigo Martínez pidió permiso al Barça para ir a Bilbao también y con su propio barco va a fletar y va a acompañar a la Gabarra. Y decimos, bueno, que es buena noticia para el Atlético de Madrid porque llevan celebrando los jugadores del Athletic resacón en La Vegas, número 28 van a hacer
yo,
ya.
Yo era de los
de,
que...
De todo lo que llevan celebrado esta semana.
Yo era de los que pensaba, lo pensaba...
El Athletic que juega, por cierto, el domingo a las 6:30 ante el Villarreal.
Ante el Villarreal, sí. Que yo creo que el que se está frotando las manos, evidentemente, es Marcelino, el técnico del Villarreal. Pero yo era uno de los que decía que para bien o para mal, es decir, ganar la Copa o no ganar la Copa, para el Atlético de Madrid iba a ser una ventaja, porque si ganan la Copa, pues fíjate cómo está Bilbao y fíjate cómo están los jugadores del Atlético, pero si no hubiesen ganado la Copa, el conjunto bilbaíno iba a estar pues de capa caída. Yo creo que es mejor esto, insisto, yo creo que el Atlético de Madrid ahora sí se centra en la Liga, si consigue... Dos, tres en partidos seguidos. Fíjate que después del Girona, el próximo visitante al Metropolitano será el Athletic Club de Bilbao. Mm. Yo creo que ahí puede estar ya muy cerca la clasificación para Champions.
Igual siguen celebrando hasta entonces.
No digo nada.
Gracias, Bonilla.
Adiós.
El Real Madrid también ha vuelto ya al trabajo, ya preparando el partido frente al Mallorca, que va a jugar el sábado. Y bueno, también tenemos árbitro para ese partido. José María Sánchez Martínez va a ser el árbitro principal con Jaime Latre, Santiago Jaime Latre en el VAR. Un Real Madrid que, bueno, pues ha entrenado sin ninguna novedad, todos a disposición de Ancelotti, con las únicas bajas de los lesionados de larga duración, Thibaut Courtois y Alaba. Veremos a ver qué hace sobre todo Ancelotti de cara a esa posición del centro de la defensa, si ya va probando un poquito más a Militao de cara al partido en Manchester el próximo miércoles, ya que recordamos que va a tener esa baja importante en el centro del campo. A vuelta de publicidad, hablamos de más cosas y también de lo que ocurrió ayer en el PSG-Barça con ese Mbappé un poquito desaparecido.
El partido de la una en Onda Madrid.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. Y lo que más me gusta, pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. sumorestaurante.com.
Revive la emoción de la competición en Onda Madrid, donde cada domingo se apagan las luces del semáforo para trasladarnos todo lo sucedido en el Mundial de Fórmula 1.
MotoGP, rallies y Mundo Motorsport. La mejor fórmula para estar al tanto de todas las carreras, la previa, entrevistas y las curiosidades.
Una cita ineludible para amantes de la competición, donde periodistas, ingenieros y pilotos analizan en un mismo box toda la actualidad.
Te esperamos cada domingo de 12 a 2 de la madrugada con Juanma Fernández y todo su equipo.
Para que estés siempre en la pole position de la información del motor de competición.
Aquí, en Onda Madrid.
En Onda Madrid, el partido de la una con Laura Cabrera.
Barcelona, el Barça congeló y silenció ese infierno que le iba a recibir en el Parque de los Príncipes hasta en tres ocasiones, tres goles, dos de Rafinha, que fue el mejor del partido, otro de Christensen. A la salida de un córner se adelantó muy pronto el conjunto del Barça, después el PSG le dio la vuelta y de nuevo reacción del FC Barcelona para conseguir ese 2-3, también una ventaja mínima, pero muy importante porque además la vuelta en esta ocasión sí se va a jugar en Barcelona, es el único equipo español que va a jugar la vuelta de los cuartos de final en su estadio. Con todas las reacciones y todo lo que ocurrió ayer en el Parque de los Príncipes está Dani Martín, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Laura? Buenas tardes. Pues sí, en ese duelo de estilos del que tanto se habló en la previa, se acabó imponiendo el de Xavi Hernández para conseguir de nuevo una victoria en Europa tan importante que hacía mucho que no conseguían ante un PSG que es uno de los favoritos para llegar a la final. Allí vimos un buen Barça que hizo una gran primera parte que le sirvió para irse al descanso con ventaja por 0-1 gracias a un gol de Rafinha en el 37. Parecía que a la vuelta del descanso volvían esos fantasmas de temporadas pasadas en las que no había carácter por parte del equipo, porque el PSG dio la vuelta al marcador en 2 minutos, en el 48 y en el 50, pero por suerte para los de Xavi no fue así. Sacaron ese carácter que tanto se pedía al equipo, y un gol de Rafinha para empatar y otro de Christensen en el 77 sirvieron para que se llevasen ese primer asalto de la eliminatoria. Al terminar el partido, Xavi valoró muy positivamente la actuación de sus jugadores.
Pienso que el futbolista ha dado un paso importante, todos. Rayan a un nivel altísimo, ¿no? Brillantes, muchos de ellos. Destacaría el grupo, el colectivo, ¿no? Así les he dicho en la charla, que teníamos que ser más equipo que nunca, más solidarios, más generosos en el trabajo colectivo, tanto en defensa como en ataque. Pienso que el equipo ha hecho un trabajo colectivo inmenso, y esta para mí es el gran orgullo del equipo.
Por cierto, gran noticia también el regreso de Pedri después de 5 semanas de lesión. Regresó ayer, regresaba a la convocatoria, también tuvo la oportunidad de jugar en el último tramo del partido y de dar una asistencia espectacular a Rafinha.
Sí, fue noticia, volvía de lesión, se espera que vuelva a ser el de antes, y ayer dejó un gran detalle. Saltaba al campo en el minuto 61 y tardó nada, 50 segundos en dar un magnífico pase a Rafinha para que marcase este el 2-2.
No me imaginaba mejor forma de volver, sobre todo contento por la victoria del equipo y por el partido que hemos hecho. Creo que es una de las primeras pelotas que toco, y bueno, siempre intento mirar a los extremos, que bueno, Rafa, ya sabemos las características que tiene, que no para de picar, es un tío que es incansable, y bueno, intento metérsela lo mejor posible, y él define espectacular. Hacíamos mucho tiempo que no estábamos en unos cuartos y queríamos dar un golpe encima de la mesa, que salimos de Tuatú a intentarnos comernos al París en su casa, y bueno, nos llevamos una victoria importante, pero quedan 90 minutos.
Quedan 90 minutos, como dice Pedri, pero una de las claves puede ser que Mbappé repita el partido que hizo ayer, que no fue ni mucho menos su mejor noche, y en su lugar brilló y destacó Dembélé, el jugador culé, que anotó un gol y envió un balón al palo, y junto a este y otros pequeños detalles fueron los que, según Luis Enrique, no dejaron ganar al PSG.
Hemos podido ganar este partido, lo hemos podido ganar. Con 2-1 hemos tenido una oportunidad al palo, cuando el Barça estaba más tocado. Es cierto que cuando ellos han marcado el 0-1 también hemos estado tocados nosotros. El resultado es este, no digo en ningún caso que sea injusto, ni mucho menos, es el que es. Esto va de pequeños detalles, y vamos a intentar que esos pequeños detalles en el partido de vuelta caigan de nuestro lado.
La vuelta de los cuartos de final el martes que viene, el Dortmund Atlético de Madrid y el Barcelona PSG. El miércoles City Real Madrid, Bayern Arsenal. Lo contaremos aquí en Onda Madrid. Abrimos las puertas de la segunda división, partidazo el viernes. El Leganés recibe al segundo clasificado, el Español. Primero contra segundo, pero hoy nos vamos a fijar en la figura de su portero, Diego Conde, que además de ser protagonista en el último partido ante el Huesca, no solo por sostener al equipo, también lo fue porque se quedó a menos de 2 metros de batir un récord. Jorge Torres, cuéntanos.
A menos de 2 metros se quedó Diego Conde, portero del Leganés, de superar el récord del mundo en lanzar el balón con la mano desde su portería. Lo sigue manteniendo el portero de la selección iraní con 61,26 metros, llegando hasta el área contraria. Ocurrió en el último partido en el Alcoraz contra el Huesca. Diego lo vio claro y lo intentó.
Siempre echo una mirada lejos para ver si hay algún compañero que me tira un desmarque, y en este caso vi que tanto Diego como Dani salieron escopetas hacia adelante, y valoré si aprovechar la carrerilla con la mano o pegar de volea, y bueno, en este caso decidí que fuera con la mano y
Hay muchas maneras de sacar, pero Diego apuesta por un saque a los quarterback de fútbol americano para que el balón salga más plano. Ese y otros son los factores que condicionan la potencia en el saque.
Hay varios factores. A ver, el primero y el más importante es la técnica, que la gente no se piense que es fuerza bruta, porque hay una técnica. Y luego, pues, al final es como cualquier otro tipo de saque, se practica tanto en campo como en el gimnasio, con trabajos de fuerza. Y sobre todo, que para mí es lo más importante, el golpe del abdomen. Más que la gente que piense que es fuerza en el brazo o en el pectoral, es el golpe que pegas con el abdomen.
Coger carrerilla, apuntar con el brazo a donde quieras sacar y que el golpeo del abdomen y el brazo se coordinen. Son los consejos que Diego le dio a nuestro compañero Álvaro Raya, que lo siguió a rajatabla para intentar lanzar con el brazo.
A ver qué tal. No te creas, ¿eh? Ahí ya tienes tus 20-25 metros, ¿eh? Que parece que estamos al lado, pero es distancia, ¿eh? Bien. A ver, con las botas es complicado. Es que no llevas tacos, entonces no te agarras. Al final es importante que hagas una buena carrera para coger impulso, y que luego solo coordines con el saque.
Lo intentó y llegó casi a 25 metros, nada mal para un principiante, aunque no tiene pinta de que Álvaro consiga el saque más largo del mundo. El que sí que puede superar el récord es Diego Conde, que confía mucho en sí mismo para vencer a la marca del portero iraní.
Pero te digo una cosa, este año va a haber Guinness World Record, ya lo verás.
Pues a ver si lo consigue Diego Conde, vaya forma de sacar. Bueno, hablamos también del Alcorcón, que vuelve a jugar el lunes. Esta vez lo hará en Santo Domingo, final directa por la permanencia ante el Villarreal B, y todo después de esa gran gesta del pasado lunes en el Sardinero, ganando al Racing de Santander con dos hombres menos. Comunicación con el autor del gol, que también terminó expulsado a balón parado, Víctor García. Víctor, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Vaya partido épico el que os marcasteis en Santander.
Sí, la verdad es que el partido tuvo de todo. Por suerte para nosotros nos llevamos la victoria, que para nosotros era muy importante. Y bueno, sí, un partido de sufrir mucho desde principio a fin.
Uh-huh. Contamos un poco para el que no lo viera o no lo escuchara a través de Onda Madrid este pasado lunes. Os quedáis con dos jugadores menos. Uno de ellos además fuiste tú. Marcas el gol y al poquito te expulsan por doble tarjeta amarilla. Luego después otra expulsión de Chema Rodríguez. Y así prácticamente durante 20 minutos en un partido que dura 99. Hubo que sudar muchísimo para sacar los tres puntos adelante.
Sí, la verdad es que la última media hora de partido, a raíz de nuestro gol, se desencadena tanto mi expulsión como la de Chema. Es verdad que el Racing es un equipo que te exige mucho 11 contra 11, imagínate cuando te quedas con dos hombres menos, pero por suerte tuvo un desenlace final bueno para nosotros con la parada de Jesús en el penalti y sobre todo haciendo un ejercicio de defensa con dos hombres menos, que es para elogiar, por supuesto. Sí, y la verdad es que muy felices por ello y habla también de la unión y el trabajo que tenemos en este club, en este grupo, y la verdad es que estoy muy orgulloso de ellos.
Cuéntanos qué se contaba o qué se cantaba en el vestuario cuando entrasteis.
Bueno, muchísima alegría. La verdad es que, o sea, vivir una victoria así, que todavía sabe mejor aún habiendo sufriendo lo que sufrimos, la verdad es que era pura alegría. Cantamos, reímos, bailamos y bueno, la verdad es que se disfruta mucho este tipo de victorias.
Una victoria que os saca de los puestos de descenso en una jornada muy complicada, porque la cerrabais el lunes ya sabiendo todo lo que habían hecho vuestros rivales, y encima es que habían ganado prácticamente todos: Amorebieta, Andorra, Villarreal B, salvo el Albacete. Todos los de abajo ganaron, y es que hay tanto en juego que ya todo el mundo muerde y hay que sacarlo esto como sea, ¿no? Va a ser muy complicado este tramo final de temporada.
Sí, así es. Yo creo que se está viviendo una salvación de las más igualadas en tanto, bueno, yo creo que una categoría de las más igualadas en los últimos tiempos, tanto por arriba como por abajo, y va a ser así hasta el final. Sabemos que solo se va a decidir en la última jornada, pase lo que pase, y nosotros seguiremos haciendo este trabajo para intentar que seamos los mejor beneficiados en esas últimas jornadas.
Claro, de esas ocho finales que os quedan, cuatro partidos en casa, cuatro fuera: Villarreal B, Eldense, Valladolid y Burgos en casa, y fuera Eibar, Cartagena, Ferrol y Levante. ¿Quién nos está jugando algo por arriba o por abajo, no?
Eso es, al final nosotros vamos a vivir muchos partidos como el que vivimos ayer, que hay dos equipos que se están jugando todo, cada uno con su objetivo. Y sabemos que va a ser muy duro hasta el final. Estamos preparados tanto físicamente como mentalmente para afrontarlo y en eso estamos, con muchas ganas de que llegue el siguiente, que es un enfrentamiento directo en casa que creo que es clave para nosotros. Es una final, pero tanto como ir a Eibar como recibir al Eldense van a ser todos partidos muy complicados con rivales que se están jugando cosas diferentes, pero al fin y al cabo todos se están jugando algo.
Uh-huh. Otra vez el lunes el Alcorcón, repetís ante el Villarreal B, como dices, una final directa. No sé si esto de los lunes os fastidia mucho.
Bueno, al final nos tenemos que adaptar, de nada vale pensar que nos fastidia. Bueno, al final puedes verlo como una parte positiva de que ya sabes lo que han hecho los rivales, pero no sé, nosotros todo lo que sea jugar en casa con nuestra gente, con nuestra afición y en un partido tan bonito nos da igual el día, como si lo quieren poner un miércoles. Mm. O sea, vamos a afrontarlo de la misma manera.
¿Y qué llamamiento haces a la gente que os siga apoyando, en sobre todo en casa, ¿no?, en Santo Domingo?
Sí, lo han hecho durante todo el año. Ha sido un año de muchas subidas y bajadas. Hemos estado a 6 puntos de salir del descenso. Ahora mismo estamos 2 por encima. No hemos hecho nada y lo único que les diría desde aquí es que sigan animando como lo hacen. Nosotros en casa, con el nuevo entrenador, con Medinafti, no hemos perdido aún y nos sentimos muy fuertes también gracias a ellos, gracias a la unión equipo-afición que tenemos en Santo Domingo, que es por lo que el año pasado pudimos ascender de categoría y por lo que estoy seguro que este año salvaremos la categoría.
¿Qué os ha dado Medinafti?
Bueno, nos ha dado muchas cosas, sobre todo nos ha dado confianza, nos ha dado motivación, nos ha dado competitividad dentro del grupo, nos ha dado muchísimas cosas que creo que han sido claves para poder afrontar cada partido con la seguridad de que lo íbamos a competir bien y la verdad es que está haciendo un trabajo increíble y ojalá tengamos ese premio todos de poder cumplir el objetivo tan tan ansiado que tenemos.
Decía él que para él es una ventaja, o cree que es una ventaja para el Alcorcón, el haber estado ahí toda la temporada y sentir esa presión casi permanentemente durante todo el año, que quizás eso es una ventaja con respecto a equipos que a lo mejor pues no estaban hechos para verse dónde se están viendo y que eso hay que aprovecharlo. ¿Crees que es así?
Sí, yo creo que nosotros sabíamos desde la jornada 1 que nuestro objetivo principal era conseguir la permanencia. Eso te hace tener los objetivos muy claros y afrontar cada partido sabiendo que necesitas los 3 puntos. Y creo que es una ventaja frente a equipos que tenían otras expectativas, equipos que ya estaban el año pasado en esta categoría, muchos que consiguieron cosas muy muy bonitas, como el Albacete, que se metió en playoff para subir a Primera División, como el Andorra, que hizo una campaña increíble. Y creo que eso sí que nos hace saber la realidad, y la realidad la sabíamos desde antes de empezar la competición, que era intentar la permanencia y así llevamos todo el año peleándolo y va a ser así hasta el final.
Bueno, Víctor, pues de batalla a batalla, tocó luchar en Santander, toca hacerlo en Santo Domingo el próximo lunes ante el Villarreal B y a estar a tope en ese partido.
Vale, perfecto, muchas gracias.
Y de batalla a batalla también para un equipo madrileño. Hoy en Madrid al Tanto queremos hacer una llamada para dar ánimo a uno de los nuestros, Joselu, el entrenador del Ursaria, que viene de perder contra el Atlético Paso con un penalti inexistente en la Segunda Federación Española. El equipo lucha por la permanencia, solo 1 punto sobre el play-out y 2 sobre el descenso directo a tercera. Joselu, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Cómo está el equipo después de ese trastazo del domingo con ese penalti, sobre todo, que solo vio el árbitro, por lo que nos comentabas después en Madrid al Tanto?
Bueno, no, el equipo está bien, el equipo ha pasado página, sabe que los errores arbitrales existen y, bueno, unas veces saldremos beneficiados, este domingo hemos salido perjudicados. Es verdad que cuanto más te acercas al final de temporada, pues más incidencia tienen estas decisiones arbitrales, pero ya te digo, el equipo está mentalizado, sabe que era una batalla de las que nos quedan y que aún nos quedan otras 4 por disputar y queremos obtener los puntos para salvarnos.
Nos gustó mucho el mensaje que ponían en redes sociales, en la cuenta de Twitter de el Ursaria, la frase con la que terminaste el partido, ¿no?, diciendo a tus jugadores que en el carro de las victorias siempre hay sitio y donde hay que montarse es en el de la derrota y que ahí siempre vas a estar con los tuyos, ¿no?
Es que es la verdad y sobre todo es que terminó el partido y se lo dije, que me sentía muy orgulloso del partido que habían hecho mis chavales. Otra cosa es el resultado, pues que me voy enfadado y me voy disgustado, pero yo siempre les hablo de la actitud en el campo, de que cuando termine el partido lleguemos al vestuario todos, nos miremos a la cara y podamos decir, pues hemos competido juntos de una manera que nos sentimos orgullosos. Y la verdad es que así fue. Al final decidió una decisión arbitral, pero estábamos plantando cara a un equipo que está en playoff de ascenso y que era el menos goleado y que es ganador de duelos en muchas fases del partido. pues nosotros fuimos muy superiores en ciertas fases del partido, y entonces por eso yo me sentía muy orgulloso.
Cuatro finales, la primera ante el Illescas el próximo fin de semana, rival más que complicado que está peleando por los playoffs, pero luego Numancia, Navalcarnero, Villanovense, no sé si echas cuentas o mejor partido a partido.
Pues mira, tengo jugadores, tengo directivos que se lían ahí a echar con el Excel, a echar cuentas y demás. A mí es que no me gusta, porque todas las cuentas que eches son cuentas perdidas. Te das cuenta que a día de hoy la lógica no existe. Eso que tú ves como razonable, que este equipo gane al otro, pues luego no sucede. Todos están jugando mucho. Cada equipo compite los partidos al 100%, entonces lo único que tenemos que hacer es lo que te he comentado antes, salir al campo, disputarlo como si fuera el último partido de nuestras vidas, y si el resultado es favorable nos iremos súper felices a casa, y si no, nos iremos contentos y orgullosos.
José Lu, muchas gracias por pasarte por el partido de la una, mucha suerte para lo que queda de temporada, un abrazo fuerte.
Muchísimas gracias, un abrazo a vosotros.
Sintonía de baloncesto y con uno de nuestros sabios del básquet, Nacho Rodríguez, al otro lado. Nacho, muy buenas tardes.
Hola, Laura, buenas tardes.
Hoy el Madrid juega en Kaunas ante el Zalgiris, nada en juego, primera plaza asegurada. Además, el Zalgiris ya no tiene nada en juego, pero sí quitarse ese mal sabor de boca de las últimas derrotas. Dice Chus Mateo que no le preocupa, que todo han llegado al momento clave de la temporada, donde tienen que estar, y que era lógico este bajón y que lo importante es estar a tope después cuando haya que luchar por los títulos.
Sí, absolutamente, ¿no? Yo creo que el objetivo del partido de hoy es recuperar sensaciones positivas que evidentemente te dan la victoria, y sobre todo pues que algunos jugadores como Facu Campazo o sobre todo Tavares, que me parece un jugador desequilibrante, pues recupere el nivel de juego que tuvo antes de la lesión, ¿no? Pero evidentemente ahora mismo las derrotas no son importantes. El Madrid lleva dos títulos, Supercopa y Copa del Rey, y lo importante vendrá en un par de semanas cuando empiece el play-off de Euroliga, que te da acceso a la Final Four.
Y sobre todo recuperar hombres importantes. Hoy, por ejemplo, no van a estar Rudy, Chacho, Hugo González. Facu tenía algún tipo de problema físico también ayer, recuperarlos a todos para el momento clave de la temporada.
Sí, bueno, yo lo de Chacho y Rudy lo veo como más un descanso físico, ¿no? Para que, bueno, cuando llegue la hora de la verdad estén a tope. Son jugadores ya veteranos que hay que cuidarlo, y bueno, Facu parece verdad que tiene algún golpe, pero seguro que va a querer jugar, es un competidor, es un ganador, y va a querer recuperar su nivel de juego, que no ha estado muy fino en los últimos partidos, ¿no?
Te pregunto también por nuestros otros dos madrileños, en este caso en la Leboro. El Fuenlabrada ya prácticamente con la victoria de ayer ante el Cáceres confirma la permanencia. Bueno, pues ese tiene que ser el objetivo, desgraciadamente. Y Estudiantes, pese a ganar al Valladolid, sigue a 3 del Coruña. Está realmente complicada la situación. Este fin de semana importantísimo el partido ante el San Sebastián.
Sí, Estudiantes, bueno, ya lo tiene. Además, ayer ganó también Coruña a Tizona. Tiene 3 victorias de diferencia, más el Vázquez Averá, quedan 5 jornadas, pero lo importante fue, bueno, la victoria en campo de Valladolid, que es uno de los equipos que está en playoff, y bueno, prepararse para esos playoffs, ¿no? Ahora mismo está sexto. Los oyentes deben saber que lo importante es quedar entre los 5 primeros, porque haber ganado la Copa Princesa automáticamente segundo, y jugaría contra el noveno. Entonces, bueno, con la incorporación del nuevo pívot argentino de 2'16, Francis Alonso, que ya en el partido del martes en Valladolid estuvo a buen nivel, a ver si entra Johnny D, pues tener una plantilla amplia y larga para esos playoffs, que bueno, van a ser complicados, porque la Leporo en los primeros puestos está muy, muy igualado. Y Fuenlabrada consiguió una importante victoria ayer en Cáceres, es verdad, ya ha alejado los fantasmas del descenso, y por qué no luchar por el noveno puesto. Está una victoria del Betis, que es el que te da acceso al playoff. Creo que van en muy buena dinámica, han ganado los 3 últimos partidos, además con solvencia, como se vio ayer contra Cáceres, y un equipo que va para arriba y que será un rival peligroso en los playoffs.
Gracias, Nacho, un abrazo fuerte, te escuchamos el fin de semana.
Gracias, un abrazo.
Y terminamos, como siempre, marchándonos al Club de Campo Villa de Madrid. Se está disputando el Challenger Open Comunidad de Madrid. Comunicación con Goyo Ibor, responsable de prensa del torneo. Hoy pendientes del duelo español Albert Ramos-Oriol Roca en cuartos de final. Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Laura. Ojalá estuvieran en cuartos de final, porque tendríamos un semifinalista.
Vale.
De momento son octavos de final. Pero es cierto que entre los dos españoles habrá uno que se juega ahora mismo la plaza para entrar en esa ronda de cuartos, ¿vale?
Sí.
Van 2 iguales. Ha comenzado con retraso porque el partido entre el kazajo y octavo cabeza de serie, Mikhail Kukushkin, y Rudolf Moleker, solo ha durado 2 horas y cuarto casi. ha ido a tres sets, ha ganado finalmente el veterano jugador de Copa Davis de Kazajistán y por eso han entrado bastante tarde en pista Roca y Ramos. Dos iguales, manteniendo su servicio cada uno de ellos hasta el momento. Está sirviendo Roca en el quinto juego de este primer set y con pinta de poder llevárselo también. Es decir, de momento mantienen los servicios. En dobles, pues los cabezas de serie número 4, Eliovara y Patten, ya han conseguido meterse en semifinales a costa de los bolivianos Arias y Ceballos, y van camino de hacerlo los brasileños Romboli y Zorman, que parece que se pueden cargar esta mañana a la pareja número 1 del colombiano Nicolás Barrientos y el brasileño Rafael Matos, después de que ayer sacaron del cuadro a los vigentes campeones. Así que ojo a Romboli y Zorman, ya lo están diciendo muchos jugadores del cuadro de dobles, que tiene un nivel este torneo de rango mundial y algunos dicen que de ATP superiores. En la jornada del día, ¿qué queda por detrás? Pues el penúltimo encuentro de octavos de final entre el ucraniano Sachko y el suizo Riedi, y cierra la jornada la perla brasileña Joao Fonseca, que fue número 1 del mundo junior recientemente, frente al séptimo cabeza de serie, el francés Harold Mayotte. Ese será el partido que cierre la jornada en la pista central de hoy.
Gracias, Goyo. Se quedan con los servicios informativos de Onda Madrid. Mañana el partido de la 1 vuelve a su cita.